Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, el face-off, el frente a frente entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Hace unos minutos en Arlington, Texas, llegaron las amenazas, parte del espectáculo. 167.8 libras marcó el inglés y el Canelo marcó 167.4. Sin problemas, Lalo Varela, para la pelea de mañana en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Te saludo con mucho gusto, Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Igualmente, David, siempre es espectacular en la última, en el pesaje, cuando los ponen cara a cara, la cara de póker que ponen cada uno y cómo se aguantan en no reírse, el no parpadear o el no querer darle uno, ¿no?
Sí, de acuerdo.
A mí me encanta.
En el mundo del boxeo, antiguamente se pesaban en privado prácticamente el mismo día de la pelea, lo cual obviamente no era bueno porque no dormían bien por el tema del pesaje, la preocupación y demás, pero también ahora se ha convertido en un espectáculo. Ayer vi lo del youtuber con Mayweather y me parece una real payasada eso de andarse persiguiendo y tratando de pelear fuera del ring. Pero bueno, en fin, parte del espectáculo que rodea el boxeo. Tenemos muchos temas hoy que platicar. Fútbol mexicano, tenemos reclasificación, fútbol europeo. El señor Varela hoy, déjeme revisar si alcanzó a meter algo.
Lo metimos. ¿Alcanzó a entrar?
Perfectamente bien. Entonces estamos completísimos. No se hable más. Comenzamos con Vucetich. A ver, te quiero preguntar, Lalo. ¿Ante Pachuca se juega su renovación el legendario entrenador?
Con todo el respeto para el maestro, para el Rey Midas, creo que Guadalajara debe pensar bien en eso. Gane, pierda, pase o pase lo que pase. ¿Sí? No. Lleva dos torneos y no hay nada especial con este equipo. La práctica de ayer es la de las primeritas que yo veo de Vucetich con Guadalajara. No me dejó nada. Vi la práctica que estaban, entre comillas, haciendo la práctica de las definiciones y no fallaron. Fueron erráticos, horrible. Y nada más te digo esto. En el fútbol americano se dice eso y se puede aplicar al fútbol. Se juega como se entrena. Demasiada libertad, muy relajados. Por eso Guadalajara está así. Yo pensaría mucho en la renovación. Gane, empate, pierda, pase o eliminado.
Mira, hasta antes de la racha final que tuvo en el campeonato Chivas, yo creía que la suerte de Vucetich estaba escrita. Es más, me atreví a adelantar aquí en cronómetro que se iba a ir del equipo. Todo cambió porque Chivas mejoró. Qué bueno que mejoró en la parte final del campeonato, insisto, en funcionamiento y también en resultados. A mí me gustaría pensar que la continuidad de Vucetich está decidida antes del partido en Pachuca del domingo. Pero, Lalo, me parece a mí que la continuidad de Vucetich depende, sí, de que se meta a la liguilla. Y luego va a depender de cómo lo eliminan de la liguilla. Si es que lo eliminan, ¿no? Uno, ojalá que el Guadalajara, no lo creo, pues, gane la liguilla y sea campeón.
No, es que...
Pero yo creo que depende de si entra a la liguilla y luego de cómo lo eliminan en la liguilla.
No debería de ser así. A ver, Guadalajara es un equipo especial. Vucetich era un personaje especial. Ya no. Los dos se merecen cosas mejores. Y yo creo que tienen que dividir, irse cada quien por su lado. Y Guadalajara necesita algo especial.
Sí. Si hicieron un gran esfuerzo por traer un entrenador como Vucetich, ya lo tienes en tu casa,
con
resultados demostrados, tienes que darle la oportunidad.
Ya tuvo dos torneos.
Todas las condiciones que tenga para que trate de triunfar. Hasta el último momento, hacer un esfuerzo.
Eso no es amor y paz, ¿eh? Es que ya le dieron dos torneos. Si quieres así, dos torneos.
Bueno.
¿Ha habido algo especial? Esa victoria que tuvo en el año pasado en la liguilla al América, no sé qué pasó. No sé qué pasó.
Se eternizan por años y años y hacen grandes trabajos, ¿no? En un deporte como la NFL.
No sé por qué dijiste eso, porque no es así. En fin, pasemos ahora con Tuca Ferretti y Nacho Ambriz. Dos entrenadores muy buenos, pero que no van a continuar con sus respectivos equipos. Ya eso se sabe. ¿Su adiós motiva o presiona a sus planteles?
Bueno, yo creo
esta recta final.
Yo creo que, no, presionan. Digo, a ver, realmente a mí me parece que los jugadores de fútbol de Tigres, es que no estoy totalmente convencido de lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Los jugadores de Tigres querían la continuidad de Ricardo Ferretti. Entonces, al momento en que tú les dices, ¿sabes qué? Se va a terminar un ciclo tan largo con un entrenador que te dio continuidad, que te dio triunfo, pues finalmente el tema de Ferretti para mí presiona. Y lo mismo con Nacho Ambriz, lo mismo con Ambriz. Los jugadores, es más, esto me consta, los jugadores de León reclamaron la decisión de la directiva de no renovar a Ambriz, de no llegar al precio para renovar a Ambriz.
Sí, es que son preciosos. Yo entiendo lo que dices, pero yo voy a tomar esto y no nada más para llevarte la contraria, porque yo creo firmemente en esto. Debe de motivar a los jugadores. ¿Por qué? Porque es la recta final del torneo. Es jugar tal vez el último partido para tu maestro, para tu entrenador, para el hombre que está ahí, porque puede ser eso. Entonces yo lo vería como motivación, pero al mismo tiempo sé que es presión también, pero yo lo quiero ver más por el lado de la motivación. Porque está también la recta final y es liguilla. O sea, estás viendo, ahí dice, hey, puedo estar entre los mejores. Yo lo vería por motivación.
Bueno, yo lo veo por presión. Se ve que vemos, afortunadamente vemos el fútbol y la vida de manera diferente, ¿no? Porque finalmente la manera en la cual se fue Ricardo Ferretti, o la manera en la cual se está yendo Ricardo Ferretti, no es la manera más correcta. Él reclamó que tenía la palabra de la directiva, que le habían prometido una renovación. Es decir, él no se va por una condición propia. Uno pensaría que la carrera de Ferretti merecía un mejor final.
Oye, espérame, Tigres. Pero eso nada más es parte.
No, un final de película de terror.
Esa es parte de la verdad. También él se pasó de lengua la manera en que quiso hacer, buscar por otros lados. Espérame, él también se equivocó.
Yo no te estoy
diciendo. Pero nada más quieres verlo, nada más quieres verlo de Ferretti. No, ¿por qué no ves lo del club? Lo malo que hizo él.
No, yo no te estoy discutiendo eso, yo te estoy discutiendo que el final de Ferretti tenía que ser diferente. Puede ser que él mismo lo haya provocado.
No puede ser, no.
Lo haya provocado. Puede ser.
Aquí somos neutrales los dos, o sea, y aquí hablo yo por mí. Ahí también se equivocó, sí, que le dieron la palabra y que no respetaron eso. Bueno, también pueden cambiar de opinión.
Yo estoy de
acuerdo contigo, y es la manera que buscó.
Pero estamos de acuerdo los dos en que no era la forma de irse, ni de un lado ni del otro.
Pero él también sí, pero es que yo como que te entendí que él no quiso.
Pero si te estoy diciendo que sí, que estoy de acuerdo contigo. A lo mejor se equivocó él,
se equivocó la directiva. Ahí está. Sí, los dos se equivocaron, de acuerdo. De acuerdo, Dios en mío, eso.
Ya entiendo.
Qué bárbaro.
Cuando se pone así conmigo. No. Bueno, a ver, vamos con Messi. ¿Cuánto de su futuro se define en el Barcelona Atlético de Madrid?
Nada.
Dice Ronald Koeman, el resultado será importante, pero no decisivo para decidir la liga. Ah, caray, bueno.
Es que, mira, nada del futuro de Messi se decide. Yo creo que él se va a quedar.
Otro error del
señor Varela. Se va a quedar Messi. Espérame. Se va a quedar Messi. Lo único que depende, lo único que se juega aquí es la punta. Porque si empatan y el Real Madrid le gana al Sevilla, el Real Madrid se va al frente por un punto. Eso es todo. Y eso no quiere decir que ya van a ser campeón. Punto.
Pero
no se juega nada.
A ver. Señor Varela, yo le suplico una cosa. No solamente se juega en la punta. Concéntrate un poquito, Lalo. Vienes hoy muy desconcentrado. Es un rival directo tuyo por el título. No solo le quitas tres puntos. No solo ganas tres puntos. Le quitas tres puntos también al Atlético de Madrid.
Es de acuerdo.
Es un juego de seis puntos. Eso vale este partido. 6 puntos. Porque cuando el Madrid... Cuando el Atlético de Madrid juegue en la siguiente fecha contra la Real Sociedad, vale solamente 3 puntos. Este vale 6.
Sí, pero espérame. Real Madrid está empatado con Barcelona en 74. Si gana Barcelona y Real Madrid, los dos están con la misma cantidad de puntos.
Está bien, Lalo Varela, pero lo que yo voy es son dos rivales directos. El Madrid no va a jugar contra un rival directo por el título.
De acuerdo. Pero Messi no se juega nada. Messi no se juega nada.
El partido vale 6 puntos para el Barcelona y vale la permanencia de Messi. Es más seguro que Messi se quede en un equipo campeón de liga y campeón de copa.
No puedes decir eso. No,
espérate.
No, perdón. Bueno. No, gane, empate o pierda, Messi se va a quedar. El partido no tiene nada que ver con eso. Nada que ver.
No entiendes.
Sea campeón o no sea campeón.
Este debe ser uno de los días más desafortunados que te he conocido en cronómetro. Y mira que has tenido varios, ¿eh?
Ay, ay, ay. Ay, mira, el humilde ahora. Bueno, Manchester City contra Chelsea. Sí, es el mejor duelo en la actualidad del fútbol. Repito, en el momento es el mejor duelo que hay.
Está bien, sí. Son los dos finalistas de Champions, ¿no? No hay duda. Okay, dos grandes equipos de fútbol. No. Es uno de los mejores duelos. Porque también el fútbol es de momentos, de situaciones. Es decir, yo creo que...
¿Sí o no en la actualidad?
Hay varios equipos en un mismo nivel, pero sí, este es el mejor duelo que pueda presentarse porque se van a jugar el título europeo a fines de mayo en Estambul y hay mucha calidad en ambos equipos.
Totalmente, vaya, finalmente vamos a estar de acuerdo, sí, por supuesto que sí.
Te has dicho algo cuerdo el día.
No, pero además, y además aquí lo puedes hacer por varias divisiones. Ya sabíamos de la grandeza de Pep Guardiola. Ahora hay que hablar de la grandeza de Thomas Tuchel, el entrenador alemán.
Dos finales consecutivas.
Espérame. Déjame hablar.
No me lo pongas en el mismo nivel.
No, pero estamos hablando. A ver, ya fuiste tú en lo muy sencillo de que sí es el mejor. Pero ahora te hablo. Un técnico maestro que ya lleva mucho tiempo ahí y ahora el alemán que se está presentando ahí, primer técnico. Dos finales seguidas con equipos distintos.
Sí, pero
luego,
Guardiola,
City es el...
está a años luz de Guardiola. A años luz.
Está arribando ahí. Pep Guardiola no ha hecho lo de él.
Lalo,
está llegando
Dios.
Aquí.
No, bueno.
Está llegando.
Ahora sí es el colmo, Dios mío. Ahora sí es
está
el
llegando,
colmo.
Está llegando.
Bueno, como boxeador está cerca. ¿Cuánto falta? 4-3. Que suene la campana y que vaya a descansar el señor Varela. Por favor, hay que atenderlo.
Muy buena frase.
Que
pero Thomas Tuchel
en la esquina
ha hecho lo que
Dios
nadie.
Mío, ha tenido un primer round de cronómetro de caída tras caída. Da lástima, da pena. Bueno, regresamos con Bernardo Osuna hasta Arlington con todo sobre la Canelo Billy Joe Saunders de mañana. Cinco minutos, y vamos a aprovechar muy bien los 5 minutos para ir hasta Arlington. Vamos a ir hasta Arlington, Texas, con Bernardo Osuna en estos 5 minutos para platicar de boxeo y platicar de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Hace unos cuantos minutos, Bernie, el pesaje, te quiero preguntar, ¿ya alcanzó su techo la carrera del boxeador mexicano?
Mira, David, un placer saludarte aquí desde Arlington, Texas. No creo que haya alcanzado su techo todavía Saúl El Canelo Álvarez, simple y sencillamente porque apenas tiene 30 años de edad. Sí, su trayectoria ha sido larga, ya de 15 años de carrera, grandes logros, títulos en 4 divisiones, la meta de ser el campeón indiscutido de las 168 libras, pero le queda aún mucho por lograr en este deporte de los puños. Una vez tenga los 4 cinturones de las 168 libras antes de fin de año, se presenta la oportunidad que tú tanto pedías, David, ese tercer combate en contra de Gennady Golovkin, y por qué no, quizá más adelante una pelea en contra de Artur Beterbiev en las 175 libras, quizá en 68 antes de subir nuevamente de categoría, podría estar un reto en contra de David Benavides. Entonces le falta todavía lona por recorrer y apenas tiene 30 años al Canelo, que dice que todavía le gustaría pelear unos 5 años más.
Perfecto, Bernie. Ya confirmada la marca de asistencia en una pelea de boxeo en un estadio cerrado en Estados Unidos. Y la pregunta es, directo con eso, ¿está ya a la altura mediática de los más grandes de los puños?
En el boxeo yo creo que sí, porque estamos hablando de superar la marca que tuvo el mismo Julio César Chávez en el Alamo Dome en contra de Pernell Whitaker, superando la marca que tuvo Muhammad Ali en contra de Leon Spinks. Y para mí lo más importante es que llegue en una etapa de pandemia, ¿no? Una época jamás antes vivida, donde es el evento más grande, no solamente del boxeo, sino en el deporte en general en más de un año. Es el deporte que por primera vez va a reunir a más de 70,000 espectadores aquí en el estado de Texas. Entonces estamos hablando de palabras mayores para Saúl El Canelo Álvarez. Y en cuanto
a la
popularidad es Instagram. Adelante,
a mí me parece que estoy de acuerdo contigo en lo del Canelo y que todavía no sabemos si ha alcanzado su techo. Lo que sí queremos y exigen, no nosotros que no somos nadie para exigirle, los aficionados al boxeo exigen mejores rivales para él. A veces no sé si la superioridad del propio Canelo, es decir, las condiciones que tiene, que son bárbaras, la edad, la preparación, la disciplina que tiene y cómo ha ido mejorando boxísticamente hablando, hacen ver tan frágiles a sus rivales que decimos, caramba, no tuvo posición. Y en el boxeo, para ver una buena pelea, se necesitan de dos, no de uno, Bernie.
Bueno, sí, lo mismo decíamos de Floyd Mayweather, inclusive en contra de Saúl El Canelo Álvarez. Pensábamos que El Canelo es el hombre que lo iba a retar y de repente lo hizo ver mal en esa ocasión ya hace más de 7 años. Pero la realidad es esta, El Canelo no es culpable del que el rival se supone que es bueno. Callum Smith, todos pensábamos, es el mejor 168 y de repente
no,
se arrugó
pero Bernie, la noche de la pelea. Yo no estoy culpando al Canelo, Bernie, pero sí estoy culpando al momento del boxeo que no es capaz de tener rivales a la altura de Saúl Álvarez. Y Saúl Álvarez, si viviéramos hoy la época de Sugar Ray Leonard, de Marvin Hagler, en paz descanse, de Tommy Hearns y de Roberto Durán, la división de peso mediana en su esplendor, los años dorados maravillosos. El Canelo, obviamente, no sería lo que es hoy.
Ay. Bueno, también lo mismo se dice de Pelé, lo mismo se dice de Maradona, pero la realidad es esta también, David. Canelo es el único que está enfrentando a peleadores. Está por ahí José Ramírez y Josh Taylor que también están unificando. Lo que le falta al boxeo es que se enfrenten estos pugilistas porque tenemos en una división tan talentosa como es la de peso welter los dos mejores peleadores que están buscando excusas para no enfrentarse como lo son Errol Spence y Terence Crawford. El Canelo a su crédito dice, póngame todos los de 68 y ahí vamos. Y después Golovkin en 68, si quiere subir, le damos esa tercera pelea. Que Benavides venga también, o sea, las peleas están ahí para el Canelo, solo falta que
Caleb Plant
quiera ser el hombre que le dé la oportunidad a las cuatro.
Los mejores cinturones. 24 rounds del Canelo fueron contra Gennady Golovkin. Y esa tercera pelea, esa continuación, pues no le estoy echando la culpa a él. No le estoy echando la culpa tampoco a su manager. No le estoy echando la culpa tampoco a la televisión. No le estoy echando la culpa a ningún promotor. Pero ¿quién tuvo la culpa de que no veamos, si dos peleas fueron buenísimas, no hubiéramos visto la saga de la Golovkin-Canelo?
Sí, bueno, pues el Canelo dijo después de lo que comentó y declaró Gennady Golovkin acerca del clenbuterol que no quería darle de ganar esos millones a Gennady Golovkin. En sí, ya han pasado los años, ya yo creo que en la tercera pelea sería mucho más claro ganador Saúl que en las primeras dos, pero el boxeo nos brinda esa oportunidad de saber qué pasa arriba del ring. Y tendremos entonces que ver qué pasa con Saunders si se unifican los cuatro cinturones en contra de Caleb Plant. Y David, finalmente podías tener la pelea que tanto has querido en contra de Gennady Golovkin, quizá en el 2021 cuando tenga 50 años.
Perfecto, muy bien. Cuando queda Golovkin.
No, va a tener ya 39, 40 por ahí.
No importa la edad que tenga yo. El problema es la edad de Golovkin, si yo no soy el que voy a pelear.
Ahí se dan.
Bueno.
Gracias.
Abrazo, Bernie. Saludos allá en Dallas, en Arlington. Disfruta la pelea. ¿Con qué regresamos, señor Varela?
Fútbol contra fútbol. Messi y Aaron Rodgers. Comparando situaciones. Ya. Aunque no le guste a Faitelson, ahí está. Fútbol frente a fútbol, ¿sí? Ovoide frente a la esférica. Y no es comparar cuál es mejor deporte o no, como él está de necio. No lo ve así él. Ustedes tampoco no, es. No. ¿Quién tuvo mejores razones para pedir su cambio? ¿Leo Messi con Barcelona o Aaron Rodgers? A mí me encanta este tema. Está buenísimo. ¿Quién?
Sí, no, a mí también me gusta, la verdad que sí. No estamos comparando uno con otro, cada quien con su caso. Bueno, yo creo que, y son es que son dos casos que realmente pueden tener cierto paralelismo, ¿no? Pero yo creo que el deterioro que ha existido en el Barcelona a nivel directivo finalmente hace levantar la voz a un futbolista como Messi, que además a mí me encanta esto, porque él se siente parte integral del Barcelona. A otro le dice, a mí no me importa nada, me van a pagar muy bien donde yo vaya a jugar fútbol y mejor me voy y busco un cambio. Pero Messi ha dicho, a mí me importa el Barcelona y voy a presionar a través de mi salida. Y creo que al final del día estamos de acuerdo, Lalo, tú lo dijiste un poco más temprano, en que Messi se puede quedar, pero presionando a que existan cambios.
De acuerdo, me gustó mucho. Mira, lo de Aaron es muy sensible, que se ha equivocado la directiva, sí, pero él es demasiado sensible. Y esto no es opinión mía, con su propia familia tiene problemas. Su familia, y lo digo con todo el respeto porque esto es así, son muy tradicionales, son muy religiosos y él ve las cosas de otra manera, pero él no ha sabido desarrollar esa relación con su misma familia. Imagínate en el equipo. Ahora, con Messi, como bien decías, y Messi le ha dado la grandeza al Barcelona. Por ejemplo, de sus 5 Champions League, 4 se las ha dado él. O sea, la grandeza se la devolvió a Barcelona Messi, y Aaron Rodgers le ha faltado ser el líder callado que ha sido Messi. Eso debería de aprenderle Aaron Rodgers a Messi.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y te pregunto, ¿Aaron Rodgers tiene algo que aprenderle a Brett Favre?
Uf. Hay que saber presionar, hay que saber pedir, hay que saber ser líder. Y cuando tú quieres, cuando estás molesto tú por algo, no tienes que salir a la prensa con tus amigos o filtrar información. Ve directo y hazlo. Y eran muy distintos Favre y Aaron Rodgers.
Bueno, vamos con Vela y Chicharito, que se enfrentan este fin de semana en el Clásico del Tráfico, así le llaman a este partido, que ya le dan aromas de clásico. Para mí, bueno, es un derbi, para que sea clásico le falta todavía historia. Dice Jonathan Dos Santos, era difícil, siendo sincero, los jóvenes, dice por ahí algo raro, con Zlatan, que les daba miedo con Zlatan, le daban miedo, se ponían nerviosos. Comparados, sí. Chicharito o Vela podrían heredar el trono de Zlatan en Los Ángeles. Bob Bradley, por su parte, confirma que Vela no está descartado, pero tampoco confirmado. A ver, ¿quién está o quién podría heredar el trono de Zlatan en Los Ángeles?
Mira, Zlatan sacudió a Los Ángeles y a la liga. Ambos están lejos, muy lejos de lo que hizo el sueco. Y lo digo también de esta manera. Vela tiene más como jugador, es más talentoso. Pero Chicharo tiene, creo yo, es más carismático, tiene mayor entrega. Yo creo que si nos vamos por ese lado, el del carisma, Chicharo pudiera ser el hombre por la manera de ser. Vela es como más apagado. No sé si esa sea la mejor, sí, la mejor manera de describir a Vela, pero yo me inclino por Chicharo, por la manera de ser de él, que es más carismático.
Sí, y quizá también se adecua más en la posición. Ahora, yo creo que entre los tres futbolistas, como futbolistas únicamente, Vela es mejor que Chicharito y que Zlatan Ibrahimovic. También creo que Ibrahimovic está en un nivel muy diferente al de Chicharito. Pero bueno, no sé si eso ayude para responder la pregunta. Yo creo que también estoy de acuerdo en que el que mejor futbolísticamente hablando puede hacer cambiar un equipo es Carlos Vela. Vela, para mí, puede transformar
un equipo más completo, sí,
con su sola actuación, porque es mucho más completo. Y eso le da más oportunidades que Chicharito, que necesita muchos balones.
¿Dijiste que Vela es más jugador que Zlatan?
A mí sí, me parece que es un jugador más completo. No llegó a los niveles de Zlatan. Los equipos donde jugó y lo que ganó Zlatan. Pero siendo un futbolista de una posición diferente, Porque Zlatan juega más adelantado, Vela juega, puede jugar
no,
más.
No, 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 de acuerdo, campo. Eso lo entiendo.
Tiene otro tipo de aptitudes que no
sí,
tiene.
Sí, pero ya al final suelto. Lo dijiste. O sea, Zlatan, a final de cuentas, Zlatan hizo más con lo que él tenía y Vela se ha quedado corto. Sí, yo lo digo de
sí,
esa
sí.
manera.
De acuerdo, bueno. Sí, 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 eso es evidente también. Bueno, un campeón del mundo viene a México. Puede hacerlo, ¿eh? Trae un francés.
Perfil Tigre es creer que siempre es posible. Mucha suerte a mis compañeros el día de mañana.
Vaya bomba, vaya contratación. Florian Thauvin, creo que se pronuncia así. Es tan explosiva la contratación para la Autónoma de Nuevo León, para estos famosos Tigres, como la de Gignac, David.
Wow, no, primero tiene que hacer lo que hizo Gignac en el fútbol mexicano y eso, pues por ahora es un plan muy atrevido. Pero mira, fíjate lo que me encontré hace algunos años, hace 10 años por ahí. Ahora el internet es capaz de lo que hacían antes los libros, ¿no? De recaudar información pasada. Dice, Thauvin es un jugador de ritmo rápido. Si lo liberas en un contraataque, no te decepcionará. Mirándolo varias veces a lo largo de la temporada, eso fue hace 10 años, ¿eh? Parece estar por todos lados, corre por todo el medio campo y es un jugador muy enérgico. Cuando juega, siente su pasión por el club y su pasión por el éxito. Eso fue hace 10 años, Lalo, cuando tenía 18, 17 años de edad. Hoy queda claro que cuando a los 28 años vienes a jugar a Tigres, era un futbolista que parecía predestinado para ser uno de los mejores del mundo. Hoy ya no terminó siendo eso, por alguna razón. Pero en México puede sí marcar diferencia. Todo va a depender de la mentalidad que tenga.
Sí, tiene 28 años, 8 goles en 42 partidos. Fue compañero, sí, allí en el Olympique de Marsella, del propio Gignac entre el 2013 y el 2015. Se hablaba de que él tenía ofertas del Milan, del Nápoles, de Atalanta. Y estoy contigo, sí, por algo va a venir acá. Pero si algunos otros equipos en el viejo continente lo querían, tal vez no como el titular, pero sí que fuera parte del plantel, parte de la rotación, yo creo que sí. Pero hay que darle crédito a Tigres, que sigue tratando de traer lo mejor posible. Mira, saliéndose de su zona de confort, ¿no? Que es Sudamérica y traer a jugadores de por allá. Bien, acuerdo, bien por Tigres.
Hace poco, en el 2018, hace un par de años, vino un jugador llamado Jeremy Mené a jugar con el América, que también tenía un pasado muy importante en el fútbol francés. Y había jugado, había escalado a niveles del PSG, de la Roma, había jugado en el fútbol de Turquía. Cuando llegó a México, Lalo no tenía la actitud que tenía Gignac, porque todo en la vida, un porcentaje mínimo es calidad y un gran porcentaje es actitud. Y si no tienes Totalmente. Actitud, Totalmente. Ahí están los resultados.
Total, todo, por supuesto, eso es lo más importante. ¿Qué está dispuesto a hacer a los 28 años? Eso lo sabremos.
Es verdad.
Ahora, ¿no? ¿Qué está dispuesto
Además,
a hacer?
Va a ganar 5 millones de dólares al año por jugar al fútbol en México. Otra vez Tigre rompe el mercado. Bueno, a ver, Rafael Nadal.
Que hay plata, ¿eh?
¿Sufrió algo más que un accidente en Madrid?
Bueno, esto de Rafa, es raro que pierda Rafa partidos en polvo ladrillo previo a Roland Garros, de eso está claro. En los últimos 6 años...
¿Eh? Ya van 2 accidentes y París está muy cerca.
Sí, pero espérame, por esto a eso iba. Si me dejas hablar. En los últimos 6 años en polvo, previo a Roland Garros, ha perdido. En el año pasado nada más hubo un torneo, ¿sí? Y lo ganó. 2019 perdió 3 veces, 2018 una, 2017 una, 2016 2. O sea, y además perdió con Zverev, que las 3 veces que se han enfrentado en polvo ladrillo ha cedido al menos un set. O sea, no perdió contra cualquiera, está perdiendo con jugadores de altísimo nivel. Por supuesto que sí es raro que alguien vaya y le gane así a Rafa. Yo lo veo como un accidente y está afinando para París. En París, si llega a perder un partido, es otra cosa, porque ahí hay que ganarle 3 sets. que solamente lo ha podido hacer y se llama Robin Söderling.
Sí, de acuerdo. Y además, la forma en la cual él ha monopolizado el torneo francés y sobre todo el polvo de ladrillo, la arcilla, ha sido fantástico. Estoy de acuerdo contigo. Para ganarle a Nadal no tienes que ganarle en ningún torneo de ningún pueblo, entre comillas,
es
pueblo,
en París.
Madrid o Monte Carlo. Tienes que ganarle sí. en el Roland Garros. Y ahí eso es lo que vale. Gánale en un Grand Slam. Y eso sí es lo que vas a presumir. Pero no puedes presumir que le ganaste a Nadal en un torneo que no tiene la validez para la historia del tenis. Por lo pronto es un accidente.
Sí, por ahora sí. Y ahora, nunca ha perdido un partido a 5 sets en arcilla. Además, ¿no? Solamente uno le ha ganado en polvo.
No.
Sí,
yo no sé
en Roland Garros.
De él
perdón, son dos. Djokovic fue el otro.
¿Cuál será la estadística de él sobre el polvo de ladrillo en cuanto a sets ganados? Pero debe ser impresionante. Impresionante.
Él gana, no recuerdo el número exacto, pero creo que era el 91 o 92% de los partidos.
O sea, búscame absolutamente una inolvidable. Superioridad así en cualquier otro deporte, cualquier otro deportista
no
en la historia.
No hay.
Bueno, ¿con qué regresamos, señor Varela? ¿Con el termómetro? ¿Qué es eso?
Y con el juez.
Antes con el juez. Muy bien, perfecto.
Es muy prudente. Este juez es muy prudente,
El Tribunal del Estado de Cronómetro entra en sesión. Preside el honorable juez Faitelson. Todos de pie.
Orden, orden en la sala. El caso 23240X-5. Cronómetro contra Zinedine Zidane. Según dice este caso, se le acusa de que puede ser un año en el que el Real Madrid no gane absolutamente nada. Bueno, es el caso que tenemos y le doy la bienvenida en este juzgado, en este tribunal, al señor abogado Eduardo Varela. Abogado Varela, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, apenado por poner esta demanda, haber pedido que se realizara este juicio, con todo respeto también para el jurado. No se está juzgando la carrera de don Zinedine Zidane, sí, ni lo que ha hecho a lo largo de este torneo, para nada. Es intocable en ese aspecto. Creo que ha hecho un trabajo bastante bueno, pero sí. El Real Madrid es un equipo que no está acostumbrado, no puede ser dominado de la forma en que ocurrió ayer. El marcador debió haber sido mucho más abultado y según las pruebas que ya presentamos, que usted tuvo la oportunidad de analizar los videos de reconocidos comentaristas de ESPN que han criticado el esquema táctico, sobre todo de la defensa, cómo la manejó. Y no hubo ajustes para el segundo tiempo, su señoría. Es por lo que hizo ayer.
Abogado Varela, a ver si entiendo bien, porque yo quiero enseguida. He estudiado este caso un poco antes y qué bueno que usted aclara. Me parece muy correcto de su parte aclarar que no estamos juzgando aquí la carrera de Zinedine Zidane como entrenador. Eso sería imposible. Este juez no va a permitir y no lo va a hacer en mi corte. No vamos a juzgar a Zidane por su carrera como entrenador de fútbol ni como futbolista. Eso se lo aclaro y se lo digo de manera directa.
Por eso yo expuse lo que expuse, su señoría. Creo que quedó claro eso.
Explíqueme.
Es lo de ayer. Fue lo de ayer.
Usted, ¿qué pena pide usted
mismo
para Zidane?
El propio Zinedine Zidane está avergonzado de lo. No lo ha hecho públicamente, ¿sí? Pero por la experiencia, algo, no sé, tal vez estaba enfermo, algo pasó con él. Lo que yo pido es de que esto no puede repetirse.
Abogado,
la estrategia,
Varela,
el plan de juego, su señoría, falló ayer.
Estamos entrando en un terreno muy peligroso.
No puede repetirse esto, su señoría.
Legalmente usted está hablando de un supuesto, pero no me ha dicho usted directamente.
Los videos que le mandé, su señoría, las pruebas, las estudió por. Sí, sí le llegaron las pruebas.
Pero son puntos de vista particulares. Sí, pueden ser muy expertos, pero son puntos de vista particulares. Y no olvide una cosa, señor Varela, abogado Varela.
Fue eliminado el Real Madrid, su señoría.
Abogado Varela, le suplico, yo le
pudo
cedo la palabra.
Pudo haber sido humillado.
Yo le cedo la palabra con mucho gusto para que ustedes exponga, pero permítame explicarle lo que piensa este juez. Yo creo que no hay suficientes pruebas para determinar que la época
no
de
hizo
Zinedine
ajustes
Zidane
en el segundo tiempo. Dejó a Hazard casi todo el tiempo.
A ver, un momentito.
Un jugador que no
Varela
ha hecho nada.
Un momento, señor Varela. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no depositar la culpa, por ejemplo, en un jugador que me dan aquí el nombre como Eden Hazard, que costó
ese es el elemento que le digo, señor,
y que finalmente no ha respondido con el Madrid?
Es que
el señor
Sisu, ¿sí? Como cariñosamente, es que uno lo quiere a Sisu, pero es que lo que pasó ayer va en contra de él mismo. Su reputación está en juego, su señoría. ¿Por qué lo metió tanto tiempo? Es más, tal vez el señor Hazard hizo algo contra Sisu.
Los miembros del jurado ya tienen...
Habrá que investigar.
Ya tienen un veredicto acerca del tema, me lo están pasando aquí, voy a leerlo. Gracias, alguacil. Aquí lo tengo. Rápidamente, ¿cómo tiene que ser? Zinedine Zidane es inocente. Zinedine Zidane tiene el crédito suficiente para seguir dirigiendo al Real Madrid, gane o pierda la liga, así fue eliminado de la Champions League en semifinales, no podemos ir contra la historia moderna del Real Madrid y lo que ha significado un entrenador como Zinedine Zidane. Por favor, señor Varela, le pido más respeto para uno de los mejores directores técnicos en la historia del fútbol del Real Madrid.
Se equivocó ayer, su señoría. Inocente. Se equivocó Sisu ayer.
Inocente. Orden. Silencio, por favor. Silencio en la sala. Gracias, abogado Varela. Hasta la próxima. Esperemos que traiga un caso más sólido que este.
Hubo complot, su señoría.
Silencio.
Y al regreso estaremos con el termómetro a ver qué tan tibia, caliente o fría la pelea de Canelo con Saunders.
Bueno, el termómetro, vamos a caliente o frío, esta nueva sección que estamos aquí inaugurando en el programa, es muy interesante, y vamos a preguntar qué tan caliente, qué tan fría es la pelea con Billy Joe Saunders, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez de mañana por la noche en Arlington, Texas. Lalo, ¿qué caliente o qué tan fría?
Si lo puedes ver de esta manera. Si tú entrevistas y ves y escuchas lo que dice el británico, esto está hirviendo. Está por ahí de los, no sé, tal vez hasta los 100 Fahrenheit. Así de caliente está. Es mucha intensidad. Pero Canelo toma las cosas por la experiencia que tiene, por el favoritismo que tiene. Él puede poner esto tibio. Él es muy frío en sus cosas. Es muy cerebral en la manera en que hace sus cosas. Y en términos totales, sí, lo voy a poner que esto está, mira, tibio, pero no por tengo, Canelo.
Mira, yo no tengo nada que reclamarle al Canelo en el sentido de su actuación boxística, pero sí tengo que reclamarle al Canelo los rivales. Los rivales que ha enfrentado en los últimos tiempos han dejado mucho que desear, incluyendo el último que es aquel turco innombrable para el boxeo. Ya se me olvidó su nombre.
Sí, claro.
Ahora, yo creo que Billy Joe Saunders es un boxeador serio, va a ser más serio encima del ring que lo que ha sido fuera del ring. Ya le ganó una batalla al Canelo, importante para él mentalmente, ha tratado de distorsionar el orden y está bien, está haciendo su juego. Él, al final de cuentas, es amigo de Tyson Fury, del mismo establo boxístico, y está siguiendo lo que ha hecho el campeón del mundo de peso completo, lo que hizo previo a las peleas con Klitschko y también con Deontay Wilder. Tratar de exasperar, de sacar de sus casillas a Saúl El Canelo Álvarez. Ya le ganó el tema del ring. Quiso un ring más grande y el Canelo le dijo, no hay ningún problema. Si quieres, peleamos en todo el estadio de los vaqueros, que lo habla Jerry Jones, y peleamos ahí. Yo creo que al final del día, Todo va a depender, la calentura de la pelea va a depender de qué tan bueno sea el rival. No el Canelo, el rival del Canelo.
De acuerdo. Y luego, el estilo que tiene este británico puede enfriar mucho esto, porque es muy rápido, es muy esquivo. Ya ayer lo ratificábamos, ¿no? Recibe en promedio 7 golpes por asalto, que es un número muy bajo. Ahora, puede ser un rival difícil para Canelo.
De acuerdo, el problema con Sanders es que es verdad, nunca ha sido vencido, tiene cualidades muy buenas, pero sus actuaciones han fluctuado entre lo brillante y lo vulgar también, ¿eh? Ha tenido actuaciones muy malas encima del ring. Si él no está más brillante de lo brillante que ha estado, mañana por la noche lo van a pescar y lo van a noquear. Tiene que tener la mejor pelea de su noche, una que hasta ahora no hemos visto, para poder hacerle algún daño al boxeador mexicano. Yo veo por ahora, hasta no ver, veo una pelea tibia, tibia. Mientras yo he dejado de creerle a los rivales del Canelo, no al Canelo.
Dices bien, y dices bien.
Bueno, ¿te parece bien si vamos con...
tu hora cero al regreso.
La hora cero, vamos a ver de qué trata la hora cero. Vamos a dar un poquito del repechaje del fútbol mexicano, que lo tenemos medio olvidado. Pero mañana regresa el fútbol de preliguilla. Como una fórmula para buscar más emoción y morbo, no está del todo mal. Como una manera de mejorar el nivel futbolístico, el nivel deportivo, me parece que por ahí no va de ninguna manera. Aún así, el repechaje, tal y como dicta su raíz etimológica, encierra y matiza una nueva oportunidad para algunos equipos de reencontrarse con su nivel y también con su gloria. Y esperemos verlo el fin de semana. Yo espero que el campeón León encuentre el ritmo y la sincronización del juego que tantos elogios recibió el torneo anterior. O que quizá Tigres, una de las grandes decepciones del torneo, finalmente vuelva a los parámetros que le han llevado a ser el mejor club de la última década. O que Chivas muestre que su despertar de las últimas jornadas no fue fortuito y que tiene a los jugadores y al entrenador necesario para pelear por el título. O tal vez que Santos y Pachuca, dos de los equipos que más han crecido en los últimos 30 años, realmente regresen a la faceta competitiva que les conocemos. A matar o morir, 90 minutos, no hay empate, habrá penaltis. También hay que entender que la reclasificación es una necesidad de la televisión en tiempos de pandemia, una necesidad que tiene la industria y hay que aceptarlo como tal, de ganar más dinero, de generar más audiencia televisiva, de tener más recaudación de los patrocinadores. La pregunta es aquí muy sencilla. ¿Qué veremos en esta reclasificación? ¿Mejor fútbol? ¿Más calidad? ¿O mediocridad?
¡Ah, qué buena pregunta! Ojalá sea más calidad, mejor fútbol, porque está... Es hacia la liguilla, es ahora cuando tienes que mostrarte. No hay para más. Ojalá sea así, David. Ojalá.
De acuerdo, de acuerdo.
Y vámonos ahora al tiempo extra y te pregunto, ¿sí? Edson Álvarez está nominado entre los 20 mejores jugadores de la liga neerlandesa. ¡Wow! ¿Así de bueno ha sido su año?
Bueno, eso quiere decir que no le hemos dado el interés realmente, o el valor que realmente merece su temporada. Campeón de liga, campeón de copa. Yo entiendo que ha habido muchas críticas por ahí ya hemos hablado de los que criticaron uno de los gemelos de Boer, el otro Van Basten también que lo criticó mucho, pero hay que dar el reconocimiento que le están dando en la Liga de Holanda.
Igualmente en México a veces lo criticaron mucho, todo le falta. ¡Ey! Está nominado.
Bueno, y esto, Lalo, que es una payasada. Jake Paul, el youtuber, y Floyd Mayweather se encararon en los pasillos del estadio de los Delfines de Miami, donde se presentó el combate entre el ex campeón mundial y Logan. Me parece una actitud terrible, Lalo. Esto no es deporte y esto no es nada serio, ¿no?
A ver, ¿qué esperas de Mayweather y qué esperas de este youtuber? ¿Cuántos millones de seguidores tiene? O sea... Era un youtuber y ahora se dedica a los puños, tiene muchos seguidores y creen que es un boxeador. Oye, por este tipo de payasadas, como bien dices.
Los hermanos Logan son payasadas, pero... Los hermanos Logan no me importa. El otro es el máximo genio defensivo en la historia del boxeo. Para mí tiene un lugar entre los 5 mejores boxeadores de la historia.
En el ring, no, pero también es un payaso. Le gusta esto, les gusta eso. A mí tampoco me gusta. Y bueno, ahora la Superliga está pagando las consecuencias. La UEFA insiste que sí los va a sancionar al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus. Los van a disciplinar. Hacen bien.
Bueno, y Javier Chicharito Hernández le regaló un jersey a Saúl el Canelo Álvarez. Ahí lo muestra el Canelo. Vamos a ver si se lo pone este sábado allá en Arlington, Texas, con la camiseta número 14. Bueno, ya nos vamos. Tenemos un buen fin de semana por donde se le vea el Atlético Madrid-Barcelona, repechajes en el fútbol mexicano, ¿qué más? Fórmula 1, no hablamos de Fórmula 1 hoy, pero se corre el Gran Premio de España en Cataluña con el Checo Pérez en un plan competitivo. Muchas cosas que ver el fin de semana. Por fortuna no hay fútbol americano.
Epa, ¿quién te dijo que no? Por ESPN Play, ESPN 3, semifinales, división FCS, división 2, por ESPN. Y próximo bueno, fin, la final.
Son semifinales, pero habrá semifinales.
Te atrapé, caíste.
Bueno, vamos, ya nos vamos, señores. Gracias, buenas tardes. Aquí estamos con las imágenes de lo que fue la ceremonia de pesaje a las afueras del Estadio de los Vaqueros. Qué bonito estadio este, ¿no? 70,000 personas. Parece que la pandemia
mira,
se acabó en
gracias
Texas.
Al americano, se ve acabó. Qué tipo de escenarios hay.